Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de marzo de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es a 87 años de la expropiación petrolera en México, y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón y del ingeniero Julio Reyes. Sean ustedes bienvenidos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 5536 8989, con dos líneas, y para comunicarse desde el interior de la República el teléfono Lada sin costo 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.unam.mx. De nuestros invitados, Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Cuenta con diversas publicaciones. El maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Fluvio Ruiz Alarcón cursó la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Realizó estudios de maestría en Economía de la Energía en la Universidad Pierre Mendès France de Grenoble y el doctorado en Economía del Petróleo en la Universidad de París III, la Nueva Sorbonne, en Francia. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor en la Comisión de Protección Civil de la ALDF, subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en política energética del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. En Petróleos Mexicanos se desempeñó como consejero profesional del Consejo de Administración y tuvo, entre otros encargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los Comités de Estrategia e Inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica. Actualmente es investigador del CIDE. Julio Reyes es ingeniero petrolero de la UNAM, maestro en gestión de la industria petrolera. Como experiencia tiene en la estimación de reservas de hidrocarburos, proyectos de exploración y desarrollo de campos petroleros, director de evaluaciones económicas de proyectos petroleros en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Su trabajo actual es profesor de legislación de la industria petrolera en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y coautor y consultor, perdón, independiente. Muy bien, pues tenemos que estamos con un nuevo aniversario en condiciones extraordinarias en el ámbito internacional y con una industria en declinación. Celebramos un nuevo aniversario en el contexto de nuestra economía mexicana bajo el amago de los aranceles del presidente Trump. Algunos colegas opinan que no solo se trata de una guerra arancelaria, sino de una profunda reconfiguración entre la vieja y las nuevas potencias emergentes. En este marco examinaremos la situación de nuestra industria petrolera en esta fecha tan importante en la historia y el futuro de nuestro país. Como ya había comentado, pues nos acompañan en la cabina el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, el ingeniero petrolero Julio Reyes, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y nuestro colega Fabio Barbosa, miembro del Comité Científico de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Medio Ambiente. Y bueno, comienzo por preguntar a nuestros expertos. ¿Los aranceles también afectarán a las exportaciones petroleras? Fluvio.
Bueno, los sin duda, pero aquí los efectos no son los mismos o tan inmediatos como pueden ser en otras áreas, porque recordemos, esta es una industria en la cual los compradores pues tienen de hecho normalmente contratos de mediano o incluso de largo plazo, y bueno, rescindirlos pues tendría algún costo. Y por otro lado, dado que lo que compiten ya en lo específico son calidades determinadas del crudo, y por la estructura de mercado, no es un mercado como comprar palomitas o refrescos, ¿no? Es un mercado con una cierta estructura. Existe una cierta probabilidad, sí, de que incluso quienes compiten con el crudo mexicano pudieran aprovechar la circunstancia para obtener rentas extraordinarias. Es decir, si de entrada hubiera alguna tarifa al petróleo mexicano que incrementara su costo, pues entonces los crudos que compiten con el crudo mexicano pues tienen ese espacio para aumentarlo y generar una renta extraordinaria. O sea, no es, claro, que digan, bueno, usted lo vende igual porque así sé que me vas a comprar a mí. Entonces, de cualquier manera, sí tendría un efecto en cadena tanto en Estados Unidos e incluso en nuestro propio país, en la medida en que somos importadores de derivados del petróleo, que de manera natural también resentirían los efectos de una cuestión arancelaria. Pero más allá del efecto estrictamente en términos de valor, lo que sí provocaría es una cierta disrupción de la dinámica actual en el mercado petrolero, lo cual podría generar, o seguramente, o muy probablemente generaría, todo un conjunto de incertidumbres que terminarían por fragilizar, digamos, la situación actual. Porque no olvidemos también que el mercado petrolero se ha venido transformando en los últimos años, ¿no? Y Estados Unidos, en particular, ha cambiado mucho su papel. Hasta hace algunos años, Estados Unidos era solo un país importador, ¿no? De los 20 millones más o menos de barriles que consume, importaba cerca de la mitad. Ahora, sigue importando, sigue siendo el segundo mayor importador. Sin embargo, a raíz de la revolución de las lutitas, de los yacimientos no convencionales, también se volvió exportador, porque el crudo que generan estos, este tipo de yacimientos, es un crudo ligero que no le sirve a la mayor parte de las refinerías establecidas en Estados Unidos, porque, como creo hemos señalado en otros programas, recordado, a raíz de la crisis de 1973, Estados Unidos transformó la mayor parte de su base de refinación, de su planta de refinación, para petróleo pesado, que era el que le podían y le pueden proveer todavía países que en 73 en particular eran considerados aliados, como Canadá, México y Venezuela, ¿no? Entonces, por eso prefirieron reconvertir para crudo pesado, y en la idea de depender menos del crudo árabe, que es mucho más ligero, ¿no? Entonces, este crudo ligero que se produce en los yacimientos no convencionales de Estados Unidos es el que se exporta, que son cerca de 3 millones y medio de barriles, de manera que Estados Unidos ahora tiene una posición dual. Si bien sigue siendo un país, en términos netos, importador, es también, y es el segundo después de China, es también el tercer país exportador, uh-huh. Porque, después de Arabia Saudita y Rusia, porque exporta 3 millones y medio de barriles, y eso también ha transformado la dinámica del mercado petrolero internacional. Así que agregarle a eso la imposición de aranceles, pues terminaría por generar posibles disrupciones en la dinámica del mercado.
Bastante desorden, diría
bastante.
Yo.
Bastante. Si lo dije con cierta...
Fuiste muy fino.
Con cierta prudencia. Sí. No, doctor.
Sí. Ok. Bueno, entonces veremos aumentos en el precio de las importaciones de combustibles,
claro,
desde las refinerías tejanas, digamos, a la Luisiana.
Por ejemplo, por uh-huh. justo por lo que comentábamos, que como por eso es un sector, si en algo se especializan los actores en el sector, es en generar rentas extraordinarias. Uh-huh. Entonces, si un crudo per se va a estar más caro debido a la imposición arancelaria, uh-huh. pues no es que yo lo vaya a poner en oferta. Aprovecho uh-huh. ese espacio, y eso es lo que podría ocurrir con una alta probabilidad.
Sí, claro. Pero repetimos, el consumidor mexicano pagará más por el diésel,
pudiera ser un
y las efecto, gasolinas,
al menos marginalmente,
por supuesto,
sí,
¿verdad?
Sí, claro.
Ay, bueno, qué lindo. También se elevarán los precios de las importaciones de gas natural. Fabio,
el asunto del gas natural es un poquitito más complicado.
A ver,
porque
también es muy prudente con el poquito.
Sí, el poquito.
Porque resulta que la situación del gas natural la podemos resumir en las siguientes cifras. Nuestro consumo de gas natural, en términos de pies cúbicos diarios, es de unos 10.000 millones de pies cúbicos diarios. Ese es nuestro consumo. ¿A dónde se va ese consumo? Se va fundamentalmente a un aparato industrial vigoroso que está constituido por la industria automotriz, que tiene en sus uh-huh. procesos aplanados y de trabajos que requieren calentamiento de metal, etcétera, de partes automotrices. Se va a la industria cementera, a la industria minera, a la industria vidriera, a la industria cervecera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Una parte pequeña, pero es vital, se va al consumo, a la generación de electricidad uh-huh. en plantas de ciclo combinado,
uh-huh, sí.
a la generación de energía eléctrica. 10.000 millones. Pero resulta que en el sexenio pasado se firmaron unos llamados contratos leoninos por el entonces presidente López Obrador y su y el director de Comisión Federal de Electricidad, que recibió este impacto de inmediato, de que existen convenios, existen contratos para adquirir el doble del gas natural que consumimos. Es decir, si dije hace un momento que consumimos 10,000, se importan 20,000 pies. Hay convenios. Desde luego, esto se percibió desde el momento que empezaron a llegar los barcos, los ductos y los barcos parados frente a Tuxpan. Estaba la lista que no podía entrar. No podemos ni siquiera recibir esa cantidad de gas. Y tenemos que pagar una penalización.
Por Dios.
Una penalización, sí, por haber firmado contratos con ese volumen tan grande de compras. Pero no solo eso. Al mismo tiempo que se adquirieron los volúmenes de gas natural, se adquirió el compromiso de su transporte. Se construyeron ductos. Si dije que estamos importando el doble, o que está comprometido el papel el doble, entonces quiere decir que una parte de esos ductos están vacíos, que no están recibiendo nada, que están precisamente aquí comentamos un librito del año, sí, pasado, que se llama Los gasoductos vacíos. Pues son esos gasoductos que fueron construidos y hoy están totalmente inútiles. Aún peor, aunque mis datos no están actualizados hasta ayer, pero también tenemos plantas para recibir gas natural que están vacías. Por ejemplo, la gran planta de recepción de gas natural de Perú, la planta que se ubica en Manzanillo. Esa es una planta muy importante, tardó muchos años en construirse, fue una labor de muchos años de acuerdo entre los industriales de la región Jalisco. Básicamente llega el gas a Manzanillo, allí se convierte al estado líquido para que pueda transportarse hacia, cruza la Sierra Madre, llega a un poblado que se llama El Salto, un infierno, es un parte de la zona, ya está conurbado con Guadalajara, y surge al gran mercado de Guadalajara y de sus municipios conurbados, surge abastece a parte del vacío. Cuando llega gas más barato por gasoducto por tierra, ¿qué pasa con la planta de Manzanillo? ¿Que queda vacía? Hasta más o menos qué fecha cumplió un año vacía, no literalmente vacía, tiene que tener algún abastecimiento, alguna cantidad de gas y mantenimiento, etcétera, pero está inutilizada. Ese es un drama. ¿Qué va a pasar si además de esta situación que estoy describiendo se nos imponen aranceles? Una situación muy difícil. Ah, sí. Por eso algunos analistas dicen, estos aranceles al petróleo, aunque están vigentes en Canadá, no van a dilatar, no van a durar, tienen que levantarse. Es la peor locura, la peor estupidez, dice The Wall Street Journal, así dice en uno de sus artículos, la peor estupidez que ha ocurrido en este asunto en los últimos años.
Qué barbaridad. Y todo eso, pues, son pérdidas para este país.
Para este momento, como dijo Fluvio, todavía para el caso de México no ha ocurrido nada de eso. Estamos esperando, sí, estamos sufriendo aranceles para el acero, pues sí, y el aluminio. Estamos esperando qué ocurre hasta el comienzo de abril, del próximo abril. Yo tengo la impresión, la seguridad, de que la doctora Sheinbaum está actuando con una claridad, con un coraje y muy, de manera extraordinariamente correcta, con una comprensión muy clara del problema, y ha planteado serenidad
y paciencia.
Paciencia, vamos a ver qué ocurren, y las señales que está dando es que no va a caer en una guerra recíproca de aranceles. Esa es la medida. A mí me parece que hay que examinar, entenderlo. Todos, entenderla, discutirla, sí, bien, sí, y comprender, entonces, hacer un buen diagnóstico del problema para apoyarla en estas medidas que nuestra presidenta está tomando.
Bueno, también muy prudente. Estamos justamente en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, en la que tenemos el gusto de estar conversando sobre a 87 años de la expropiación petrolera en México con el maestro Fabio Barbosa Cano, el doctor Fluvio César Ruiz Alarcón y el ingeniero Julio Reyes. Vamos a hacer una breve espacio musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, miren, ha llegado una llamada de uno de nuestros radioescuchas. Perdón, el señor Jorge Morán, quien, bueno, felicita a nuestro equipo de Momento Económico, se lo agradezco mucho, y pregunta, ¿cuál es la situación real de la operación de la refinería Olmeca de Dos Bocas? Y otra pregunta, ¿cuál es la situación de la industria petrolera, particularmente Pemex, ingeniero?
Para esta pregunta me gustaría comentar en términos de soberanía energética, que pensáramos en, si fuéramos soberanos energéticamente, no tendríamos el impacto tan directo de los aranceles, por lo menos en la energía, y eso conllevaría que la demás industria se beneficiaría. Al respecto me gustaría comentar, por ejemplo, Pemex ha exportado entre el 60 y el 50% del petróleo que produce en los últimos años, entonces depende en gran medida los ingresos de Pemex de las exportaciones. Tener aranceles, como ya lo comentó el doctor Fluvio, el maestro Fabio, sería una implicación muy complicada. Entonces, en ese aspecto, parecería que sería muy conveniente refinar, consumir internamente estas exportaciones o buscar otros mercados para ella. En otros aspectos tampoco es tan alentador. Si sabemos que exportamos el 70 e importamos, perdón, el 70% del gas natural que consumimos, entonces en ese sentido nos hace altamente dependientes de las importaciones de Estados Unidos, lo sí. cual tampoco abona mucho a la soberanía energética de nuestro país. Y por otro lado importamos alrededor del 60% de las gasolinas que consumimos. Entonces, en definitiva, una estrategia importante para México es disminuir la dependencia de otros países y elevar su soberanía energética para que podamos beneficiarnos de ello.
Bueno, esto es algo que yo creo que deseamos todos, ¿no? Tampoco es una vía muy fácil. Nos las ha puesto difícil también en ese sentido Estados Unidos, porque pensando, por ejemplo, en los países asiáticos, China tiene una guerra cerrada contra China y no quiere saber de nadie que le haga competencia en ningún aspecto. Y tiene, en cierto modo, advertido a México en que no haga comercio con China. Ya lo ha dicho en muchas ocasiones. Entonces está complicado, muy complicado.
Sí, a ver, la situación, por supuesto, es compleja. Uh-huh. Y si en un ámbito tiene incidencia todo el juego geopolítico, pues es sin duda el energético, ¿no?
Claro.
Como suelo a veces decir, muchas guerras en el Medio Oriente pues no son por los dátiles que caen de las palmeras, evidentemente tiene que ver con los recursos energéticos, ¿no? Entonces yo creo que hay un enorme trabajo por delante en términos, por ejemplo, de la producción petrolera. Hay que recordar que en términos de los ingresos fiscales del Estado, lo importante es el volumen. O sea, ya el gravamen fiscal se paga por la producción. Entonces, es relevante para el Estado los niveles de producción. Hay un tema también de calidades, así como platicábamos hace unos minutos de que el crudo ligero que Estados Unidos produce en yacimientos no convencionales no es el de sus refinerías. En México tenemos ya desde hace tiempo el problema de que el crudo que se consume internamente no es el de la calidad para el cual fueron diseñadas nuestras refinerías. De ahí las dificultades de obtener una operación eficiente en las mismas. Tendríamos que estar pensando en hacer intercambios o importaciones de plano del petróleo que necesitamos para alimentar a nuestras refinerías con el según el diseño de las mismas, ¿no? Que fue, no olvidemos que en un inicio de nuestra historia petrolera la mayor parte de nuestro crudo era más ligero, ¿no? Todo cuando producíamos fundamentalmente en tierra, que es la época en la que se construyeron las seis que ya están funcionando, ¿no? Entonces, si no vamos a reconvertirlas, pues sería ya muy caro y ya se ha invertido mucho en plantas de cooperación y demás. Entonces lo que tenemos que hacer es alimentarlas con las mezclas para las cuales fueron diseñadas. Todas las refinerías termina, o la mayor parte, hacen mezclas. Por ejemplo, nuestra propia refinería de Deer Park solo consume, de los 340 mil barriles diarios que procesa, solo consume 70 mil barriles de crudo Maya. Uh-huh. El resto son crudos fundamentalmente canadienses y rusos o de Estados Unidos, sí, que son los que se mezclan para obtener la calidad de diseño de Deer Park. Entonces, no pensemos que ahora la surtimos nosotros. De hecho, parte del acuerdo de la compra fue que Shell mantuviera el contrato por 5 años de abasto de petróleo crudo, ¿no? Por eso también pagamos un precio muy razonable, ¿no? Por la refinería, porque parte del paquete fue mantener este contrato, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos, y sobre todo, como ya han señalado tanto Julio César como Fabio, el tema del gas. Porque el dato que da Julio César es correcto, es 70% en general, pero si quitamos a Pemex del balance, es decir, lo que produce y consume el propio petróleo mexicanos, nuestra dependencia se sitúa en 90-95%. O sea, porque Pemex ya prácticamente consume para sus propios procesos tanto los de sostenimiento de la producción de petróleo como sus procesos industriales. Ya lo que puede disponer el resto de la industria es cada vez menor. Entonces, ahí tenemos el gran reto de una estrategia integral de abasto de gas natural que tiene que pasar, según mi punto de vista, de entrada por una cuestión fiscal. Aquí Julio es un experto en eso. Creo que se hizo una modificación ya, pero a mi juicio todavía no suficiente, para darle una fiscalidad específica a la explotación del gas natural. Se modificaron ahora con el derecho petrolero por el bienestar, será el único derecho, pero se le quitan las deducciones a Pemex, se reduce la tasa en materia de gas. Sin embargo, yo creo que vamos a terminar necesitando incorporar un porcentaje de recuperación de costos para hacer viable la explotación, por ejemplo, de la Cach, que mi amigo Fabio conoce muy bien, es que está ubicado frente a las costas del centro del universo, o sea, de Coatzacoalcos. Entonces, eso es fundamental para tener. Y está la discusión sobre los yacimientos no convencionales. Creo que merece una revisión seria a la luz de las novedades, de las modificaciones, las innovaciones en las técnicas para explotar este tipo de yacimientos. Uh-huh. Pensar también incluso en una mayor actividad internacional de petróleos mexicanos. Lo entendemos, y justo en estas fechas, por la historia de Pemex, por la trayectoria, por el sendero institucional, diríamos, algunos del sector petrolero, la poca presencia de Pemex en el extranjero. Lo único que tenemos es una refinería. Para una empresa petrolera del tamaño de Pemex, eso es muy raro. Pemex ha hecho muy poca actividad. Pemex, por ejemplo, una filial, Mexpetrol, descubrió Vaca Muerta, que hoy es el yacimiento más importante de gas en Argentina. Sin embargo, no fue parte de una estrategia de largo aliento, y una vez hecho el descubrimiento se le vendió a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la empresa hermana de Argentina. Entonces, este tipo de actividad, al menos en el gas natural, se tendrá que hacer para que Pemex pueda garantizar una mayor proporción de la demanda nacional con el gas producido internamente y con el gas producido fuera de México, como durante muchos años lo hizo, por ejemplo, Petrobras, que llegó a abastecer el mercado interno de Brasil hace unos 20 años con lo que producía en Brasil y con lo que producía fundamentalmente en Angola y en el Golfo de México del lado estadounidense, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza, de hecho, intrínseca de las empresas nacionales. Aquí mismo en México tenemos actividad de empresas nacionales como Eni, Petronas, ¿no?, que son empresas públicas en sus países, pero que tienen que salir para apoyar a sus estados en el abasto, y creo que Pemex tendrá que ir poco a poco hacia allá.
Bueno, ojalá. ¿Quiere usted agregar algo?
No, sí, ya todo. La verdad es que fue muy clara la explicación.
Okay. Bueno, tenemos que en la frontera entre Baja California Norte y los Estados Unidos, tenemos que el suministro de energía eléctrica corre a cargo de la empresa San Diego Gas and Electric Company, con oficinas precisamente en San Diego, California, de los Estados Unidos. Esa empresa ya tenía en el sexenio de Peña Nieto más de 1,150,000 cuentas en 5 municipios: Tijuana, Mexicali, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada. Bueno, aumentarán los costos en esa amplia área de, bueno, geográfica, fronteriza.
¿Qué me pueden decir? Yo quisiera, hice un impreso de una noticia. Ajá, sí. Que viene desde Madrid el año pasado, y se refiere a la interesante situación que existe entre las relaciones en materia de energía en la frontera norte de nuestro país, particularmente en la región noroeste, es decir, Baja California y Sonora. Últimamente, a medida que la producción, la extracción de hidrocarburos ha venido cayendo en nuestro país, nos hemos estado ocupando también de cómo andamos en materia de eólica y de solar. Uh-huh. Estamos trabajando en ese aspecto en el Instituto de Económicas, estamos avanzando. Aquí hay una muy buena noticia. México dispone, y lo ha publicado el equipo de energéticos que rodea a la doctora Sheinbaum, México dispone de un enorme potencial en materia de eólica y de solar. Es un ejemplo de este potencial sería el hecho de que la doctora ha planteado, nuestra presidenta ha planteado, que para el sexenio 2024-2030 ella aspira a generar un volumen de nuevo fluido eléctrico de alrededor de 24 mil megawatts es los objetivos para el sexenio. Distribuida esta producción en una serie de posibilidades, ¿no? De hidráulica, desde luego en pequeña escala, de cogeneración y desde luego también de solar y de eólica. 24 mil megawatts, solo Coahuila, solo el estado de Coahuila, es un estado privilegiado, solo el estado de Coahuila, según un documento que el gobierno edita su actualización cada año. Se llama el Atlas de Energías Limpias. Eso lo edita CENER. Se consulta poco, se conoce poco, porque también estamos acostumbrados a leer poco, incluso en la Facultad de Ingeniería se lee poco. Pero es un documento importantísimo, lo edita la CENER, creo, me parece que lo actualiza, etcétera. Solo Coahuila tiene un potencial de más de 24,000 megawatts, es decir, solo Coahuila tiene, solo para eólica, más de lo que se espera generar en un sexenio. Pero Coahuila es un estado tan rico que además tiene recursos solares y tiene casi otra mitad, otro 50% en potencial. Bueno. Tiene tal potencial que incluso exporta a sus vecinos, exporta hacia los Estados Unidos, etcétera, etcétera, y a veces tiene que contener a las empresas para que no sigan generando, sigan concediendo permisos mientras no tengamos mercados. Ese es nuestro problema, la ausencia de mercados. Entonces, la situación en la frontera y en relación a la pregunta es esta. Es una situación que se ocultó también durante mucho tiempo. La península de algunos municipios, los que señalaste,
de Tecate.
Exacto, no reciben electricidad generada por Comisión Federal de Electricidad o por alguna empresa privada, sino la reciben de una empresa de los Estados Unidos. Esa es una herencia que recibió el expresidente López Obrador, recibe esta herencia. Y se expresó dramáticamente en la forma de apagones, para una situación absolutamente paradójica. Al mismo tiempo que tenemos un enorme potencial, estamos sufriendo apagones. Él lo resolvió llevando plantitas de generación portátiles, en este momento no recuerdo cómo se llaman, para resolver la situación. Pasó todo su sexenio, estuvo batallando en múltiples áreas, trincheras, frentes, etcétera. Imposible que se pudiera resolver todos los problemas que heredó y es un gran pendiente que tenemos. Ahora, la pregunta que haces, Irma, es muy interesante. ¿Qué va a pasar allí? Esta empresa nos, esta empresa estadounidense, San Diego Gas, y recibe de los Estados Unidos gas producido con fracking, como nos dijo Fluvio hace un momento. Recibe el gas. Aquí lo transforma en energía eléctrica en plantas mexicanas. ¿Por qué eligieron México? Porque así eluden algunas normas ambientales que aquí son más laxas, porque aquí encuentran una mano de obra más barata, claro, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿qué va a pasar allí con este flujo? La idea que tiene el gobierno es de ir, de sustituir esta situación, de abastecer, hacer la conexión nacional. Pero mientras eso ocurre, ¿qué va a ocurrir? Vamos a pagar gas, vamos a pagar un sobrecosto por los aranceles sobre el gas. Luego vamos, la empresa esta, que además es de Yenova, es una empresa, sí, propiedad de la familia Ruiz Sacristán, que fue director. Ruiz Sacristán fue director de Pemex. Yo estaba trabajando precisamente en la Comisión de Historia de Petróleos Mexicanos, estaba en la torre de Pemex cuando nos llegó la novedad. El nuevo director es Ruiz Sacristán. Dilate unos cuantos días.
Un mes,
28
días.
Bien, dilate unos cuantos
días. El error de diciembre
y luego salió. ¿O qué va a pasar ahora? Esta situación de estos flujos que existen en la frontera nos lleva a algunos a pensar, Irma, en que este asunto de los aranceles se va a quedar en una amenaza y que es muy, que existen probabilidades, tenemos esa esperanza, tenemos esa ilusión, digamos, esperamos estar en un nuevo programa tuyo para que, digamos, se ha cumplido o finalmente ya tenemos esos aranceles y hay una situación muy difícil para algunas empresas. El asunto de los aranceles es que algunos empresarios de los Estados Unidos están absolutamente en contra.
Sí, digamos, les conviene.
Pues claro, los automotrices, la gran Chrysler, la Ford, Chevron. Chevron han dicho, si tú estableces estos aranceles, nuestras industrias empiezan a tener gravísimos problemas. Esa es la situación en esta zona fronteriza.
Muy bien, gracias, pero a ver, ese Sempre y Enova, que es la empresa a la que te refieres, en la que fue director, exdirector de Pemex Ruiz Sacristán, y el exmiembro del gabinete de Zedillo, además, ¿no?
Claro. Pues fue ministro
de Comunicaciones. Importa gas, sí. A ver, esta empresa importa gas de los Estados Unidos, así ya es. Lo dijiste. Lo transforma en energía eléctrica en México y lo reenvía como fluido eléctrico, ¿verdad?, al vecino país. Ese trasiego tiene como objetivo eludir regulaciones, ya lo decías tú también, ambientales más estrictas. Y, bueno, abaratar fuerza laboral, que es más barata en México. Esa empresa de los Estados Unidos pagará aranceles por la entrada de gas de México y luego por el envío de fluido eléctrico a los Estados Unidos.
Es lo que creemos que no pagará, sino que va a renegociar, que vamos a cabildear, le dicen, va a mover sus.
Sí, lo que hicieron las empresas automotrices. Eso es. Que también creo que vale la pena reiterar que es un mito que somos una potencia automotriz. O sea, la Ford de Hermosillo le vende a la Ford de Detroit. O sea, entonces. Y eso se vio claramente en la fuerza que tienen y que han tenido, que mantienen, para que los aranceles no se fijen en ese sector. Porque eso sería, ahí sí, un balazo en el pie, porque hay un juego y rejuego de partes, ¿no? Son varias veces que las partes automotrices van y vienen de Estados Unidos y los automóviles se nos harían costando el doble. Entonces, sí, como bien dice Fabio, la capacidad de cabildeo y la fuerza económica de este tipo de empresas, curiosamente hoy nos sirve para que no haya, o que la amenaza de aranceles sea menor de lo que sería
por, sí, el momento, ¿verdad?
Por el momento, por supuesto, sí. Digo, y con ese presidente, sí, pues uno, sí, no sabe.
Bien, ¿qué pasará con el proyecto de energía eólica más grande de América Latina, que ha sido autorizado en La Rumorosa, cerca de Mexicali y Tecate?
Sí, es muy, muy importante. Es un poquito el mismo tema que estoy, sí, abordando. La Rumorosa es el nombre de una cadena montañosa, sí, se ubica en el municipio de Mexicali, la capital de Baja California. Es una cadena montañosa en donde el presidente López Obrador, es la cuarta vez que lo menciono, y yo digo que vale la pena en un aniversario de Pemex mencionar, sí, claro, que él es el autor del rescate de Pemex. Pemex y especialmente Comisión Federal de Electricidad iban a la extinción. Él él rescató a la empresa, una moribunda y otra muy debilitada. Bueno, entonces, La Rumorosa es una cadena montañosa que parte de Mexicali, casi en la frontera, a unos pocos kilómetros de la línea fronteriza, y corre hacia el sureste, hacia el Golfo de California. Casi llega a San Felipe, que es el puerto que se encuentra ya en el Golfo de California. Tiene un potencial también extraordinario. Y entonces una nota es la siguiente: el proyecto de eólica más importante en marcha en este país en este momento es precisamente de Sempra. Consiste en un parque eólico llamado Cimarrón. El Cimarrón cuenta con un acuerdo de compra de energía de 20 años con Silicon Valley Power, para suministrar energía renovable a largo plazo a la ciudad de Santa Clara, California. Bien, este proyecto está en construcción, también está planeado para iniciar operaciones en este año de 2025. Yo digo que debemos de estar muy atentos a estos procesos. Mi pronóstico es que se va a construir, que va a entrar en funcionamiento, que de ninguna manera los inversionistas que ya han adelantado sumas cuantiosas para generar, es un gran proyecto. Son 64 aerogeneradores. Está a cargo de su desarrollo de Vestas, que es uno de las empresas que producen las veletas más importantes del mundo. Hay capital chino, por cierto, allí hay esta situación de implicación, sí, y de donde varias empresas de distintos países, partes de ellas participan, y va a producir 230, es decir, un volumen muy, muy considerable. Probablemente es el proyecto más grande en México de construcción de este tipo. Yo auguro que para 2025 va a estar operando, y que una vez más los temores sobre los aranceles tienen que ajustarse. Quizá van a funcionar en algunas áreas parcialmente, pero hay otros sectores, otros segmentos en donde son absolutamente inviables.
¿Qué tal? Bueno, miren, he recibido ya bastantes llamadas de fuera. Por favor, voy a empezar a decirles. Eduardo Acosta, quien felicita de nuevo también al equipo nuestro, muchas gracias. Dice, al día de hoy, los estadounidenses ya pusieron barcos militares a navegar por su Golfo de América. No sorprenderá que dentro de 10 o 15 años, con toda tranquilidad, quieran extraer petróleo de su Golfo de América. ¿Será? Ese es un temor que... le nace ahí a alguna persona.
En ese sentido, bueno, Estados Unidos actualmente es quien produce la mayor parte de barriles en el Golfo de su lado. Entonces, en definitiva, les quedará cuidar su parte, siempre y cuando no intervengan en las actividades de exploración y extracción que lleva como tal México, ¿no?
Ojalá. Isabel Martínez dice: felicito a los invitados.
Gracias.
Dice: el petróleo es un elemento simbólico del nacionalismo mexicano, lo que hace que lo consideremos como propio. Es por ello que en México es tan importante y forma parte de nuestro imaginario social.
No puedo estar más de acuerdo.
Estamos de acuerdo.
Es un elemento constitutivo de la identidad colectiva.
Por supuesto.
Sin ninguno.
Bien. Enrique Sosa también felicita al equipo nuestro, gracias. Y dice: Andrés Manuel López Obrador ha sido el presidente que recuperó la soberanía energética en términos de hidrocarburos y también de la CFE. Pues sí.
Digamos que es un punto de inflexión, que hemos comentado las dificultades de la manifestación concreta, de lograr simplemente la autosuficiencia en refinados, ¿no? Y ahí aprovecharía para contestar la pregunta de nuestro primer radio escucha sobre Dos Bocas. Esperamos que hacia finales de este año hay algunas obras que son fundamentales para el funcionamiento sostenido, como el gasoducto, como la planta de cogeneración, que todavía están inconclusas y que se requieren para que haya ya un funcionamiento sostenido, que quizás hacia finales de este año. Yo creo que ahí sí hubo un error de comunicación. O sea, lo fundamental no era batir un récord Guinness en tiempo y monto y costo de construcción, sino lo importante era resolver una fragilidad, una debilidad, una fuente de dependencia hacia el exterior en materia de refinados, ¿no? Creo que eso es lo que es importante ahí.
Bueno, aquí la señorita Alejandra Montero los felicita.
Gracias.
Felicito a los invitados y pregunta: ¿pueden los invitados hablar del caso Obedrek y los Moches?
Sí, bueno, sería mucho mejor que la fiscalía hablara de eso.
Sí, es un caso, ¿no?
Bueno. Claro.
Manuel Suárez felicita al equipo, gracias. Y dice: Enrique Peña Nieto buscaba desmantelar Pemex y CFE, entregando bloques completos de territorio nacional para la expropiación petrolera y el sobreendeudamiento.
De hecho, es una opinión que, por ejemplo, hemos compartido el actual director de Petróleos Mexicanos, que para mí ha sido un privilegio haber sido su alumno, el doctor Víctor Rodríguez Padilla, y yo en algún momento escribimos que incluso la implementación de la reforma terminó siendo mucho más agresiva que lo aprobado en 2013 y 2014 en los textos, tanto constitucional como legal. La implementación en sí fue, hemos sostenido, una reforma en sí misma mucho más agresiva contra Pemex, sobre todo.
Bueno, aquí la señorita Angélica Torres, quien felicita a ustedes, dice: ¿cuáles son las leyes secundarias en materia energética que acaba de promulgar Claudia Sheinbaum?
Son la ley de las empresas públicas, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad, las leyes de los sectores, ¿no?, hidrocarburos y electricidad, y la ley de la Comisión Nacional de Energía, y hubo modificaciones a otras leyes, como la ley de ingresos sobre hidrocarburos, la de planeación, en fin. Eso es, digamos, el paquete que hay que decir que es muy importante, y habrá ocasión, esperamos, de analizarlo a detalle, pero el hecho mismo de que se haya presentado es muy relevante, porque eso era un eslabón muy importante que faltaba. En la administración anterior se modificó la orientación de la política energética en general, petrolera en particular, pero no se modificó fundamentalmente el marco jurídico. Y entonces eso provocó lo que vimos a lo largo de los años pasados, donde muchas decisiones de políticas públicas terminaron siendo judicializadas porque no se había hecho esta modificación. Hoy, más allá de las cuestiones particulares, hay cosas que me gustan mucho, como el fortalecimiento de la planificación, que es algo que nos ha fallado mucho el país, en fin, pero más allá de eso, la importancia fundamental es tener ahora sí un marco que haga coherente la orientación de las políticas públicas con el diseño institucional y la regulación.
Bien, sin duda, bueno, decía yo hace rato que ya estamos viendo campañas antichinas, pero de continuar podrían afectar la existencia de bloques petroleros de China costa afuera, cerca de la frontera con Estados Unidos, o el bloque de la empresa Lukoil frente a las costas de Tabasco.
Yo creo que al momento de las licitaciones que se hicieron en la administración de Peña Nieto, incluso eso estuvo en juego. Recordemos, sí, que era una administración muy servil, hay que decirlo, la expulsión del embajador de Corea del Norte, que nunca explicaron cuál es nuestro problema con Corea del Norte, ¿no?
Pues que no lo quiere Estados Unidos.
Exacto, recordemos que fue expulsado el embajador, ¿no?
Pero
sin ninguna explicación. Entonces, sin duda ahora van a arreciar, están ya ahí latentes. Me parece que el país debe jugar, y estoy seguro que la doctora Sheinbaum lo hará, casi como ha enfrentado a Trump valientemente y con mucha serenidad. Manejar esto, no podemos simplemente cortar todo tipo de relación con China, y habrá que hacerlo de manera inteligente, como una forma incluso de contrarrestar las presiones estadounidenses.
Es interesantísimo lo que estás planteando, ¿verdad? Porque además un porcentaje muy elevado, el 80% de las importaciones mexicanas provenientes de China se refieren a partes, son bienes intermedios. Desde luego llama mucho la atención las manufacturas pequeñas que están, etcétera, pero hay que estudiar esta relación que existe con ese, en el comercio con ese país.
Sí, que es muy importante, porque fue detenido hace años de aquí en este país, y pues es importantísimo ese digamos, todos estos productos importantísimos para la industria automotriz. Exacto. Particularmente. Ay, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, aquí hay felicitación de Mónica Lara. Ay, también los felicita mucho Oscar García, y también a nuestro programa. Bueno, ya no podemos hacer ninguna pregunta, se las voy a dejar para que ustedes piensen.
Para el siguiente programa.
Sí, para el siguiente. Desafortunadamente nos pisó la falta de tiempo. Yo les agradezco mucho su presencia. Es muy importante lo que han dicho. Estamos, de alguna manera celebrando un aniversario de nuestra industria petrolera.
87.
Y bueno, gracias a ustedes por sus conocimientos tan valiosos, y a nuestros radioescuchas su atención y participación. Estuvimos los controles técnicos, Socorro Montes, colaboración en la producción de Araceli Martínez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández y de una servidora, Irma Manrique, quien coordina y conduce el programa, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.